We call it soccer. Get used to it.
Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Se Llama Soccer, el episodio número 42 o 43 de esta primera temporada, ya no recuerdo bien. Se jugó el pasado domingo, día 10 de noviembre, la MLS Cup, la final de liga entre Seattle y Toronto. El último partido del año que acabó con victoria local, ganaron los Sounders por 3-1 en el Century Link Field. Vamos a analizar al detalle esa victoria esmeralda y todo lo que ocurrió en la final, con las claves y los protagonistas de ambos equipos, y además vamos a contar con la presencia de Nico Moreno dentro de un ratito, que se va a pasar por aquí para ayudarnos a desgranar varios aspectos de la final en clave Seattle Sounders y debatir algunas cositas más. Eso en la primera parte del programa. Luego hablaremos de la rueda de prensa que concedió Don Garber en los días previos a la final, la habitual rueda de prensa que hace cada año por estas fechas para comentar el estado y situación de la MLS, y que nos dejó el otro día varias cosas importantes. También toca repasar todo aquello que hemos obviado semanas atrás, la marcha de entrenadores y jugadores muy importante, varios fichajes ya confirmados para 2020, algún que otro rumor, la final de la USL de este próximo finde y varias cosas en clave selecciones. Yo soy Jaime Ojeda y conmigo va a estar como siempre Agustín Galán. Empezamos. Bueno, antes de empezar con el repaso a la final, comentar la noticia del día. Se retira David Villa, un ex de New York City, al que ya le dedicamos bastante tiempo al inicio de temporada porque se iba de la MLS, Agustín, pero hoy es la noticia, pues eso, del día de hoy.
Sí, y nos quedamos sin el que yo estoy convencido de que ha sido el mejor delantero español que hemos tenido nunca. Un tipo muy importante en la etapa más gloriosa de la selección española. Un profesional como la Copa de un Pino en todos los clubes en los que ha estado, en España, fuera de España, sobre todo en New York City, un tipo que ayudó a cambiar también la MLS y que ha puesto ya punto final a su carrera en Japón después de haber marcado goles por todos lados.
Además, uno de los estandartes de aquella selección española que campeonó en la Eurocopa de 2008, en el Mundial también de 2010, la Eurocopa también, si no me equivoco, del 2012, estaba él, sí.
Sí, en ese periodo de 4 años, con los 3 títulos que ninguna otra selección ha conseguido juntar de forma consecutiva, pues ahí estuvo David Villa. Entre medias tuvo una lesión bastante grave en 2009, en un Mundial de Clubes con el Barcelona. Y pues mucha gente dice que a partir de esa lesión, que fue una fractura de tibia y peroné, no volvió a ser el mismo David Villa. Pero la verdad es que el tipo nunca dejó de rendir, nunca dejó de ser una amenaza para todo tipo de defensas y supo adaptarse muy bien a lo que cada entrenador le requería. Ha estado bajo las órdenes de tipos tan diferentes como Pep Guardiola y Diego Simeone, hay que recordarlo.
Y con ambos funcionó muy bien. Yo, para mí, la mejor etapa de Villa fue, algunos dicen que es la del Valencia, yo en eso difiero. Creo que al mejor David Villa lo vimos cuando, a partir de su fichaje por el Barcelona, a mí me parece que ahí explotó totalmente, que fue un jugador diferencial, tanto con el equipo como con la selección, marcó una época, y para mí, el mejor delantero también de la historia de la selección, como has dicho antes, por encima de nombres como los de Raúl o el de Fernando Torres, que mucha gente incluso los pone por encima del de David Villa.
Sí, además el niño Torres tiene muchísima, muchísima afición, muy devota, o sea, da igual lo que haga sobre el terreno de juego, que a Torres siempre lo van a venerar, y para mí Torres rindió bien únicamente en el Liverpool. En el resto de equipos, pues...
En el Chelsea, para mí en el Chelsea también.
Bueno, en el Chelsea un poquito más, también porque ganó un título europeo, pero luego fue un delantero que peleaba, que te desgastaba las defensas, pero poquito más. Y Villa era un tío, era una auténtica amenaza para cualquier defensa, y amargó muchísimo a Barcelona y al Real Madrid cuando estaba con la camiseta del Valencia y del Zaragoza, antes de la etapa más mainstream. Y ha sido siempre uno de los mejores delanteros de la Liga Española, y de hecho, antes de fichar por el Barcelona, ya había sido 3 veces el máximo goleador nacional de la Liga.
Se retira ahora a final de año, que en los últimos le quedan 3 partidos a la liga japonesa, está jugando allí en el Vissel Kobe todavía, y el año que viene, bueno, a partir del día en el que se retire, se va a dedicar exclusivamente a su nuevo equipo, un nuevo equipo que va a crear en Estados Unidos, va a crear un equipo en la Championship de la USL, y el equipo va a estar afincado en el distrito de Queens, ahí en Nueva York, con lo cual va a volver a esa ciudad en la que estuvo durante tantos años en la MLS con New York City.
Sí, también hay que recordar que Villa pues tiene negocios en el mundo de los esports, tiene un equipo propio, está también diversificando en el mundo de YouTube y en la USL pues desembarcará como uno de los dueños minoritarios de Queensboro, que es un equipo que se planea que empiece a competir en 2021. El principal dueño va a ser el empresario Jonathan Crane, de allí de Estados Unidos, pero David Villa pues va a ser una de las imágenes de ese equipo que va a tener muchísimo tirón y quiere aprovechar también la potencia que pueda tener como marca tener un equipo en el barrio de Queens. Y una cosa bastante curiosa, vamos a ver si Queensboro termina teniendo un estadio propio antes que New York City.
Por ahí quería ir yo. ¿Tú te imaginas que después de tantos años, porque New York City lleva ya, el año que viene cumple su 6º año en la MLS, 6 años jugando en la liga, muchos más desde que se anunció la creación del equipo, todavía sigue sin tener estadio propio, va a seguir jugando en el Yankee Stadium, y Queensboro es cierto que va a jugar en un estadio que no es de su propiedad en los primeros años, he leído que jugarán algunos partidos en el City Field, en ese estadio de los New York Mets de béisbol donde New York City ha jugado los playoffs de este año, pero la curiosidad sería esa, que el equipo de la USL acabe consiguiendo un estadio muchísimo antes que el equipo de la MLS. Seguramente porque las dimensiones de un estadio y otro son más pequeñas y más grandes, y lo más lógico es pensar que el equipo de la USL pueda conseguirlo mucho antes porque no necesita un estadio tan grande, un espacio tan grande en la ciudad.
Y tampoco le urge tanto en términos de comunidad. Ellos van a empezar a jugar en el York College. Allí van a tener el estadio los primeros años. Y luego a partir de ahí, si el equipo va bien, pues imagino que empezarán a buscar. Pero en un equipo de la USL la urgencia no es tanta. De hecho, hay muchos equipos. El año que viene los Timbers van a tener un estadio cerca de uno de los equipos de las ligas menores de béisbol. Hemos visto a New Mexico, que está con un estadio de béisbol también, el Paso Locomotive. Pues más o menos es el día a día de todos los equipos allí, pero habrá que ver cómo llega Queensboro y sobre todo si va a ser capaz de suponer cierta competencia en cuanto a los grandes, sobre todo en el torneo copero, estoy pensando, porque muchas veces los Cosmos siempre estaban ahí incordiando a los Red Bulls a New York City. Habrá que ver a partir de 2021 con qué fuerza entra Queensboro en esa ecuación.
Sí, porque en el mercado de Nueva York va a haber ya varios equipos. En la MLS van a estar el New York City y los Red Bulls. En la USL, Queensboro en 2021. El filial también de los Red Bulls. El New York Cosmos va a estar en la NISA. Luego el Red Bull también tiene, si no me equivoco, un equipo sub-23 por alguna de estas ligas, por la USL League 2 o la League 1, ya ni me acuerdo. Y luego todos los equipos pues más locales, más regionales, se me ocurren. ¿Cómo se llamaba este equipo? El Brooklyn's Italian, también era de por ahí, ¿no?
Sí, eso ya son equipos más de aficionados, más de nicho, pero sí, pues ahí hay pequeñas comunidades en las que para el aficionado al fútbol más fiel, pues tienen muchísimas opciones donde elegir.
Uh-huh. Esa nueva aventura de David Villa. Y ahora sí que sí, terminó ya la temporada 2019 de la MLS con el título de Seattle. Empezamos por aquí ese repaso a la final. Y digamos que no decepcionó en absoluto, ¿no?
No, a mí la verdad que ha sido una final que me gustó bastante. Se jugó a una velocidad muy alta, con un ritmo muy potente, mucha intensidad entre los dos equipos. Se notaba que se conocían muy bien. Son las 3 finales de los últimos 4 años. Con lo cual ahí Greg Vanney y Brian Schmetzer pues, tenían una batalla táctica bastante interesante. Y muchos jugadores se notaba también que habían estado durante todo ese recorrido. Y es un partido que estaba con mucha pasión por parte de los dos querían llevárselo, pero claro, es que todos los condicionantes estaban a favor de Seattle Sounders, con esa afición, con el estado físico en el que llegaban por fin todos sus jugadores, era muy complicado que se les escapara.
Uh-huh. Todavía quedará algún programa más por grabar, ya lo comentaremos hasta el final del episodio, cómo va a ser el desenlace de la temporada aquí en Se Llama Soccer, con lo cual repasaremos la temporada global de los equipos, pero hablando puramente de esa final, ¿sabes a mí lo que me faltó el otro día? Que ganase Toronto y que cerrásemos el programa contigo siendo el único de los pronósticos que hicimos en la previa que aceptó al campeón, porque es verdad que no era descabellado pensar que Toronto pudiese ganar esa final. De hecho, en la primera parte es mucho mejor que Seattle, pero al final el equipo favorito eran los Sounders, tenía todo a su favor para ganar el anillo, y nos quedamos sin esa sorpresa al final, aunque el partido no resultó para nada malo.
No, en absoluto, no fue nada malo. Quizás le faltó un poquito más de banquillo a Toronto, que Seattle sí tenía, y se vio con la entrada de Rodríguez, que en situaciones normales hubiera sido uno más de los titulares. Pero bueno, quizás es una alegría y un alivio para este podcast que yo no haya tenido razón, porque se confirma que aquí los que tenéis la idea sois vosotros, y yo simplemente pues estoy aquí haciendo un hueco de vez en cuando, metiendo alguna opinión, defendiendo a Greg Berhalter y esas cosas. Pues está todo como debe estar.
No, hombre, pero yo en lo que creo que sí vas a coincidir conmigo es que, bueno, yo al menos escuché en la retransmisión del partido y leyendo en Twitter a varias personas, muchos coincidían en que Seattle no planteó bien la primera parte, en el sentido de que pues jugaba en casa con 70.000 personas apoyándoles y no quisieron llevar la iniciativa, y yo creo que era de esperar eso. O sea, Seattle llegó a la final cediendo el peso del juego y la posesión a los rivales, y a partir de ahí es donde el equipo se hace fuerte, que es el contraataque. A mí me parece que ese plan que siguieron era acorde a lo que exigía la final, y otra cosa es ya que en esa primera parte Toronto fuera superior o que se encontrara mejor.
Sí, ahí coincido en parte y también estoy en desacuerdo con otra pequeña parte. Es verdad que Seattle no es un equipo dogmático, o sea, no es de estos que tienen una identidad muy clara, que quieren ir a por el partido, tener toda la posesión y disparar 20 veces a puerta. Se te adapta mucho, deja el balón al contrario para estudiarlo y a partir de ahí analizar cuáles son sus puntos débiles. Pero para mí la primera parte de Seattle fue bastante buena desde el punto de vista táctico, porque ellos tenían muy claro que el enlace que tenían que cortar en Toronto era el de Bradley y Osorio, que Osorio estuviera aislado. Había mucha menos marca por parte de sobre la posición de Marky Delgado. A Marky Delgado sí le dejaban recibir con un poquito más de facilidad, porque además estaba en la banda más débil, estaba por allí Endo, que no te va a amenazar tanto. Mientras que si Osorio tenía el balón, ahí sí podía haber problemas. Y ahí estuvo fantástico para mí Cristian Roldán, defensivamente muy atento. Y Jovin Jones, jugando como extremo derecho, totalmente sacrificado, no se lució nada en ataque, pero estuvo tapando en todo momento al 21 de Toronto, y eso para mí se notó muchísimo en la primera mitad.
Exacto, fue como un segundo lateral Jones ahí en ese costado derecho. Luego también se habló mucho de Víctor Rodríguez, que fue el MVP de la final, y fue muy importante a la hora de que Seattle mejorase en la segunda parte y acabara ganando, pero a mí me pareció que el partido de Benson o de Rui Díaz también merecía un reconocimiento similar, ¿no? Y con esto no quiero decir que lo que hizo Víctor no tenga mérito, ¿eh?
No, desde luego, pero la labor defensiva de Seattle fue muy buena. Rui Díaz apenas lució hasta que por fin pudo marcar el gol en la segunda parte, pero ya fue fruto de que había un poquito más de cansancio, estaba mucho más desgastado Toronto, y a partir de ahí ya pudieron romper líneas. Y ya con la entrada de Víctor Rodríguez en el minuto 60, sin problemas físicos, Lodeiro le dio gracias al cielo, empezó a asociarse con él, y a partir de ahí pues ya los peligros se le multiplicaban por todos lados a Toronto. Ahí ya lo tenía muy complicado para levantar el partido.
Habló Víctor Rodríguez en inglés después de la final y le preguntaron por sus continuas suplencias, sobre todo durante los playoffs. Vamos a escucharle.
I think the coach has to make decisions, and with my injuries in the season, maybe in the first playoff game, he thinks I'm not ready for 90 minutes. And after, if the team is winning, I think it's normal. No, he has to keep this. I think I did well when I come on to the field. Always the player one play all the minutes possible, but you know, for my situation outside to the field, to the game, for my family, was a little bit hard. But I'm so happy for today, for the MLS Cup, for the MVP, and I'm proud for all my teammates, because they helped me a lot in the hard moments, because was hard moments in this season and the last season, and we have to enjoy this moment because the champagne is here, and it's amazing feeling.
Se le ve contento, pero estaba un poco claro, ¿no? Después de todas las lesiones que ha sufrido este año y la poca continuidad que ha tenido, lo normal era que Schmetzer apostara por otros jugadores, pero es lo que dice, cada vez que le toca salir del banquillo lo hacía con mucha hambre, y así se ha vuelto a convertir en un jugador muy importante para Seattle, pero desde otro rol, porque siempre que ha salido de suplente en estos playoffs ha cambiado el partido. Lo hizo contra Dallas lo hizo contra Salt Lake, lo hizo contra Toronto, en 3 de 4 partidos, que además es eso, Seattle ha tenido que jugar como Toronto desde la ronda preliminar en estos playoffs, y yo solo recuerdo que sufrieron un poco contra Dallas, de resto apenas, pero con el hándicap de que Víctor cambiaba los partidos.
Te daba un plus extra de calidad para los últimos minutos. El nuevo rol que ha tenido en estos playoffs ha venido obligado por su falta de rodaje durante la temporada regular, encadenando muchísimas lesiones. Eso también ya hacía que la afición pues ya diera por supuesto que Víctor Rodríguez cada semana iba a estar en el parte médico. Y por lo que hemos escuchado en la rueda de prensa, ha sido un alivio para Rodríguez esta final, este gol y este premio al MVP. No sé si el premio al MVP debería habérselo dado a haber estado solo durante media hora en el partido, pero para él realmente es algo que justifica todo el sufrimiento que ha tenido en este último año, porque ha sido realmente duro, ha sido una lesión tras otra de forma recurrente, y también fue muy importante ver cómo todo el Century Link Field, toda la afición de los Sounders se volcaba con él en el momento en el que entró, y sobre todo con la locura que se desató cuando marcó el gol, porque también la afición se notaba que se alegraba especialmente de que hubiera sido Rodríguez.
Seattle, Víctor, son la cara alegre de esta MLS Cup, pero es que Toronto se fue con las manos vacías. Y creo que la final la puede perder a partir de la poca el poco acierto que tuvo de cara a portería, y por el hecho de basar casi todas sus opciones en el juego interior. O sea, todas las ocasiones que tuvieron en la primera parte fueron jugadas por dentro, y vale que estaba Pozuelo de falso 9 y que con él las opciones de centros laterales pues se reducen bastante porque no hay un rematador claro. Con lo cual era de entender ese planteamiento, pero yo creo que viendo esa superioridad con balón que tenían en el primer tiempo y que no se transformaban en goles, el partido, no sé, pedía un poco variar el discurso, ¿no? No sé si abrir un poco más el campo con Benesí y Endo en los laterales, de estirar más esas bandas.
Creo que en el caso de Endo la final le vino bastante grande. O sea, es un jugador que está bien para tenerlo como fondo de armario en la plantilla, pero para asumir una responsabilidad tan grande, quizás el japonés pues todavía estaba como un escalón o escalón y medio por debajo. Y Benesete estuvo muy bien tapado porque justo estaba en esa zona, estaba en ese triángulo en el que Jones hacía ayudas a Lerdam cuando tenía problemas, porque tenía problemas Lerdam en defensa bastante a menudo, y luego también estaba a su lado Cristian Roldán y Torres. Entre todos era muy complicado porque era una defensa muy física, le estaban encimando mucho y Benesé apenas tuvo espacio para poder desarrollar su juego.
Y lo curioso también es que el único gol de Toronto, el 3-1 con el que maquillan el resultado, es de Josi Altidor, a un centro de Pozuelo al punto de penalti, y estuve viendo, comparando el mapa de pases de Toronto en la primera y en la segunda parte, se nota que primero había un juego mucho más interior y que en el complemento la cosa cambia teniendo un 9 referencia, pero claro, el gol llega muy tarde.
Sí, ya empezaron a colgar balones, ya se notaba que había una mayor desesperación, además de que quitaron a Osorio en el minuto 77, que quizá para mí ese es el mayor error que comete Greg Manning en toda la final, porque podría haber tocado muchas piezas para meter a la DIA y reforzar la defensa, pero es que si quitas al jugador que te puede asentar un poco el centro del campo, pues a partir de ahí se vuelve todo muy difícil y te lo juegas todo al fútbol más directo. Entonces ahí para mí tuvo uno de los errores, ya iba el partido 2-0, pero cualquier mínima opción de remontada para mí se les escapó por ahí, y lo que tiene que hacer Toronto de cara al año que viene sobre todo es buscar una alternativa más. No puede ser que toda la previa de la final se haya estado hablando de Altidor es muy importante, seguro que Altidor va a jugar, Altidor va a llegar. No es un jugador para mí ahora mismo con un presente tan determinante como pueda ser, por ejemplo, Josef Martínez. Creo que no está ya en ese nivel Josi Altidor, y Toronto tiene que buscar algún fichaje de garantías para tener un 9 potente de referencia, o potente o pequeño, pero que sea capaz de liderar al equipo sin tener que ser un jugador reconvertido.
O un 9 directamente, cualquiera, porque no tenía...
Sí, sí.
Claro, es que vendieron, te recuerdo, a Hamilton, a Columbus, a mitad de temporada. Luego también habló Pozuelo al final del partido. Vamos a escuchar sus palabras.
Sí, sabíamos que bueno, que iba a ser un partido complicado. Intentamos jugar con nuestras armas. Sabíamos que habíamos ganado en Nueva York, en Atlanta. Pero bueno, eso no nos servía de nada, solamente nos servía el partido de hoy. Creo que lo trabajamos muy bien, el entrenador preparó el partido bastante bien porque dominamos casi todo el partido, ellos casi que no sabían dónde estaban, y el gol ese que previamente viene de una falta a Osorio en medio del campo, que el árbitro no sé lo que ve, y bueno, nos mató un poco psicológicamente, pero tenemos que seguir para el año que viene.
Supongo que el hecho de estar en caliente, de hablar justo después de perder la final, es lo que le hace decir eso, pero a mí me parece que se equivoca con lo de que Seattle no sabía ni dónde estaba. Es lo que Yo he dicho, Toronto fue superior en la primera parte, luego un poco más igualado todo, pero Seattle siempre relativamente cómodo con esa situación.
Sí, no, Seattle estaba muy bien, estaba muy cómodo, y muchas veces era Pozuelo el que bajaba al centro del campo cuando veía que había muchísimos problemas en la elaboración, cuando veían que estaba Osorio desconectado, que Delgado estaba también pues con mucho estrés, con mucho jugador Sounder a su alrededor, pues muchas veces Pozuelo tenía que bajar. Y ahí perdía por completo Toronto cualquier referencia ofensiva. Luego las quejas de la posible falta, a mí la verdad no me lo parece. No me pareció ni siquiera que fuera un partido excesivamente duro teniendo en cuenta que era una final. En comparación con el Seattle-Los Ángeles de la final de conferencia, pues fue un duelo de guante blanco.
Sí, sí. No pasó absolutamente nada, nada polémico que yo haya visto.
Por la patada que le dio Pozuelo a Lodeiro, rápidamente se disculpó y fue amonestado el español. Y poca cosa más.
Ya está, sin más. Sí, sí, todo muy deportivo. También te quería preguntar, tú, porque yo lo vi discutiendo a mucha gente sobre esto en Twitter, ¿tú cómo valoras la temporada de Toronto? Porque a mí me es complicado, porque han perdido la Liga, la final de Copa, nos han metido en la Conca Champions. Evidentemente tiene mérito haber llegado a todo lo que han llegado, pero no sé, yo no le doy más de un 7 o 7 y medio, quizás.
Puede ser, pero es que, claro, a Toronto ya lo dijimos en el podcast anterior, se ha visto beneficiado por una serie de circunstancias muy favorables para ellos. Llega de repente Philadelphia Juniors y su delantero centro Shinji Byuko todos los playoffs. Y además no tenían ninguna experiencia, era un blanco relativamente fácil. New York City le cambian el estadio y entra Domenech Torrente en ebullición y aquello no funciona de ninguna manera. A Atlanta se lesionan Robinson primero con la selección y Joseph Martínez llega con molestias. Entonces, los grandes candidatos en el este, por una cosa o por otra, han ido cayendo, han ido sufriendo algunos percances. DC United ya venía arrastrando más problemas desde mucho antes. Y Toronto, el mérito que tiene es que ha sabido estar ahí manteniendo la calma, sin perder sus señas de identidad, pero para mí con una plantilla bastante inferior respecto a la de las dos finales anteriores.
Uh-huh. El segundo anillo para Schmetzer, que le ganó la partida a Greg Vanney. Y lo comentabas antes, quizá el único error de Vanney fue quitar a Osorio antes, bueno, muy pronto en la segunda parte. Ese fue el error con el que perdió quizás opciones de ganar la final, pero a mí me parece que ese detalle al margen, la realidad es que pocas opciones tenía el equipo de quedar campeón contra los Sounders. Yo creo que por parte de los dos entrenadores hay un buen planteamiento y que la final se decantó simplemente por el acierto que tuvo uno y el desacierto que tuvo el otro.
Sí, estuvo mucho más afinado Seattle de cara a portería y de a Toronto. Quizás De León podría haber sido titular, teniendo en cuenta que ha tenido un año muy bueno. Para mí ha sido uno de los mejores jugadores junto a Pozuelo de los Reds. Y luego también es que la recta final del partido fue totalmente desastrosa. En el momento en el que quitan ya a Osorio, que era el tercer cambio, minuto 77, ahí estaba ya Mavinga completamente cojo. Y estuvo jugando con un... Ni siquiera era un defensa, era medio defensa durante los últimos 10 minutos y cada contraataque era un dolor de muelas porque tenía que bajar todo el mundo para ayudar a Mavinga, que no podía hacer nada con su cuerpo ya. Entonces, creo que hubiera sido un poquito más sensato meter a Laría si quieres, quitar a Mavinga del terreno de juego y luego intentar acomodar con las piezas que tiene sobre el campo. Pero jugar con un jugador lesionado y encima quitas a tu mejor centrocampista, yo creo que ahí ya terminó por entregar la cuchara.
Y para hablar de ese título de Seattle y de toda la fiesta de la MLS Cup, tenemos a Nico Moreno, de Pulse Sport Network, al otro lado de la línea, que ya nos está escuchando. Muy buenas, Nico, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, amigos? Es todo un placer estar nuevamente con ustedes, después de un par de días de celebración en la ciudad de Seattle, en la que toda la ciudad se pintó verde esmeralda, hubo confeti, hubo humo, hubo música, más de 69.000 personas en el estadio, después aproximadamente 40.000 en el desfile, mejor dicho. Fue un fin de semana fantástico para la ciudad de Seattle.
¿Sigue durando la emoción y la adrenalina del otro día o uno ya está más calmado?
No, yo creo que ya hoy en día ya todo bajó. Ayer fue creo que el último día de esa pasión, de esa intensidad. Y bueno, el día de hoy ya un poco más calmado, se nota que la gente empieza a bajar de ritmo un poco después de tanto.
Uh-huh. Además, desde antes del partido, yo vi que la afición de Seattle pues ya estaba entregada con imágenes de la gente abarrando las calles, todo eso se ha visto muy bien por todos lados, incluso la propia celebración en el campo, pero tú que estabas ahí, cuéntanos en detalle cómo lo viviste y cómo fue también la fiesta postpartido dentro de los vestuarios también, que eso es lo que menos se ve luego.
Claro que sí, bueno, empezando que previo al partido, aproximadamente a las 10 de la mañana en el Parque Occidental, a solamente minutos del estadio, el rapero Macklemore hizo una presentación, fue un lleno total, no había por dónde meterse, la tarima estuvo fenomenal, música, luces, todo lo que tú quieras, había niños encima de niños, papás encima de barriles de caneca con los niños de encima para que vieran algo del espectáculo. Después la marcha fenomenal, se dice que aproximadamente 25,000 personas fueron parte de la marcha, que va desde Pioneer Square, donde se reúne típicamente el grupo de apoyadores del equipo, los Emerald City Supporters, en la caminata hacia el estadio. Después ya dentro del estadio se notaba que había un ritmo distinto, había una atmósfera importante en el partido. Hubo una presentación del guitarrista de Pearl Jam para el himno nacional de los Estados Unidos y de ahí en adelante empezó la fiesta. Obviamente un partido genial, cuando cae el primer gol de Kelvin Leerdam. Gran espectáculo, pero creo que nada movió tanto el estadio de la forma de que se hizo cuando Víctor Rodríguez hizo el segundo gol. Creo que se dice que hubo un pequeño temblor de aproximadamente 3 puntos en el momento del gol. Creo que fue porque fue el decisivo, porque fue el de un jugador que la ha luchado, que la ha guerreado, y que creo que sus compañeros, al igual que toda la fanaticada que sigue a este equipo en el día a día, sabe lo importante que era ese gol para el jugador. Y bueno, de en adelante ya ustedes vieron las imágenes de lo que fue después del 3-1 en total. Después en el vestidores fue fantástico, champaña por todos lados, Raúl Ruiz Díaz con Heineken en la cabeza, Román Torres con sus gafas de esquiar que las había comprado mucho antes de que el equipo entrara a la postemporada, tirándose champaña con un sombrero colombiano puesto en la cabeza, mejor dicho, fue algo simplemente fenomenal, y fue un placer y un honor, algo que no puedo describir, ser parte de todo lo que fue esa experiencia en casa, en CenturyLink Field, en frente de más de 69,000 espectadores.
Uh-huh. Y el ambiente, evidentemente, en el CenturyLink Field, impresionante, con ese mosaico de cartulinas antes del partido, con todos los cánticos, pero al nivel de la final del año pasado en Atlanta, en ese sentido, o la sonoridad del Mercedes-Benz Stadium, ¿tú crees que gana el estadio de los Sounders?
Yo creo que es distinto, ¿no? Creo que aquí esta ciudad lo hizo algo diferente, allá fue un poco más de espectáculo, de lujo, de cierta forma, esta fanaticada te lo da mucho más original, mucho más frío, crudo, si lo quieres decir de esa forma, y se sintió eso mismo. Yo me quedo con la atmósfera de este estadio porque se nota la pasión, se nota la historia que simplemente no tiene Atlanta, porque obviamente es un equipo que no tiene la misma historia de los Seattle Sounders desde 1974 que han establecido esta gran franquicia.
Sin duda que es uno de los puntos más históricos dentro de lo que es el soccer en Estados Unidos. Pero vamos a hablar de lo que sucedió durante los 90 minutos. Y antes hemos estado hablando, Jaime y yo, y queremos saber dónde estuvo para ti la clave del partido. ¿Cuál fue ese momento en el que se vio ya que la final se iba a quedar en Seattle y no se iba a ir a Toronto?
Yo creo que fue cuando Víctor Rodríguez entró al campo. Creo que gana a jugador más valioso del partido por una razón, porque cuando él entró, la dinámica del sistema empezó a funcionar de mejor manera. Creo que Jovin Jones, a pesar de que es un jugador extremadamente rápido, no tiene la visión, no tiene el acompañamiento que Víctor Rodríguez se termina dando. Entonces, después de que cae el autogol, si podemos decirlo de esa forma, de Kelvin Leerdam, es verdad, ya estaba en 1-0, pero todavía había algo de incertidumbre, había algo de preocupación por la forma de que el equipo venía manejándose a lo largo de 50 minutos. No era el equipo que nos tenía acostumbrados a verlo, no era el equipo que se movía con fluidez como lo hizo en el estadio Bank de California solamente semanas de atrás. Entonces, cuando entra Víctor Rodríguez, se nota que las cosas cambian, que Nicolás Lodeiro tiene otro jugador con el que se asocia, que había un poco más de libertad por el lado izquierdo, que Víctor entró encarando, entró manejando, y creo que eso es lo que termina haciendo. Cuando cae el gol de Víctor Rodríguez, ahí es cuando todo el mundo sabe que esto se acabó, eso se terminó. Se notó en el lenguaje corporal del equipo de Toronto, que estaba extremadamente frustrado, y creo que ese fue el momento clave del partido.
Sin duda que fue una batalla táctica, porque ya dijimos también que Greg Vanney y Brian Schmetzer pues se conocen de haber pasado mucha historia juntos estas últimas temporadas, en las que ha habido 3 finales de 4. Y ya hablamos en nuestra primera entrevista de que Brian Schmetzer era uno de los grandes líderes de este proyecto de los Sounders, que era mucho más el entrenador que lo que puedan suponer a determinados jugadores. Pero después de haber ganado este segundo título, ya este segundo anillo, pues prácticamente le dan las llaves del club y hasta que él quiera, ¿no?
Sí, claro que sí. Obviamente no hay nadie más importante y que sangre verde esmeralda como Brian Schmetzer. Ha estado con la institución desde 1980, ha sido jugador, ha sido entrenador del equipo cuando no estaba parte de la MLS. Después, a pesar de que no se le dio la posición como técnico del equipo, aguantó como asistente bajo Siggy Smith, después se le da la oportunidad, gana el primer título con el club y ahora su segundo. Sin duda alguna es un técnico que a lo mejor no tiene los reflectores que otros, que Bob Bradley, que a Guillermo Esqueloto, los que tú quieras, pero él sabe sacarle el provecho, maximiza el talento de todos sus jugadores. Es lo más clave de él. Y sí, en este momento se le dan las llaves del equipo, él tiene contrato por un año más y creo que él va a tener la decisión final de decidir qué tanto se quede aquí. Para mí, si él quiere quedarse, como tú dices, le dan una extensión de contrato. Pero conociéndolo como lo conozco, no soy seguro si eso sea tan claro para él. Es un hombre que creo que le gustaría finalizar su carrera en la cima de la montaña. Mejor irme antes de que me tiren, por decirlo de esa forma. Y creo que en ese momento no soy seguro si decidiría quedarse más o simplemente finalizar su contrato e irse como el héroe que ya es hoy en día.
Bueno, pero aún así, Schmetzer es una figura que inevitablemente está ligada a la historia de los Sounders, no solo como entrenador, él también fue jugador en su momento, en la anterior etapa, incluso jugó con el equipo de fútbol indoor, con lo cual da la sensación de que es un equipo muy familiar, porque permitieron a Schmetzer ser el asistente de Siggy Smith, luego le tomó el relevo, y ya también él tiene como asistente a Gonzalo Pineda, que también fue un centrocampista muy importante del equipo Esmeralda. O sea que, aunque Schmetzer no sea la cabeza visible, si va a tener todavía su influencia en caso de que decida dar un paso al costado.
Claro, por supuesto, y Gonzalo es gran parte de lo que ha sido este equipo. Cuando él estaba como jugador, yo lo llamaba el arquitecto, era el jugador que constantemente creaba, se notaba que tiene una visión importante, su conocimiento del fútbol es increíble. Yo puedo sentarme a hablar con él por 2 horas y parecen 20 minutos porque él extremadamente sabe cómo elaborar el juego, lo de atrás, lo de adelante, mucho. Él es simplemente fenomenal y sí, creo que ese sería el segundo legado si se diera de esa forma. Pero Brad Smith en realidad ha sido un gran arquitecto general de lo que fue y lo que es el éxito de Seattle Sounders hoy en día.
De todas formas, Nico, sea el periodo de unión entre Smetzer y los Sounders durante mucho o menos tiempo, lo tengo apuntado aquí, Román Torres y Fry van a tener 34 años, Benson 32, Lodeiro y el surcoreano Kiji se pondrán en 31, Ruiz Díaz va a llegar a los 30, y me da la sensación de que los Sounders tampoco necesitan quitarse de encima a estos jugadores tan pronto, porque pese a superar la treintena, siguen siendo la columna vertebral del equipo y todavía tienen nivel para seguir rindiendo en la MLS, pero no sé si tú crees que tienen que acudir al mercado para buscarles reemplazo, o si esos relevos ya están en el equipo, como son los casos de Arreaga o Leiva para el centro del campo y la defensa.
Bueno, honestamente, ese es un tema extremadamente difícil, complejo. Tiene demasiadas dimensiones, porque obviamente, como una organización que ha sido constante a lo largo de toda su existencia en MLS, nunca han perdido una postemporada. Ya tienen 2 títulos, eso no se hace de hoy a la mañana, es algo que viene inscrito en este equipo. Entonces te puedo decir que ellos ya vienen siguiendo una cantidad de jugadores importantes, varios de los que yo ya tengo bien fijos en ciertas posiciones de las cuales tú hablas en este momento. Creo que lo que es más importante entender en lo que se viene es que van a haber negociaciones. El equipo tiene opción de compra para muchísimos de esos jugadores. Kim Ki-hee, uno de ellos, que en este momento tiene un salario extremadamente alto, si no me equivoco son 780 mil al año que está ganando, Román 740. Entonces creo que lo que el equipo va a hacer es, a lo mejor, dependiendo en qué jugador, no ejercer la opción de compra y después volver a tratar de negociar con cada uno de ellos, con la excepción de jugadores importantes que ya tienen contrato para el 2022, como lo es a Raúl Ruiz Díaz, como lo es Nicolás Lodeiro, que tiene contrato vigente hasta el 2021. Pero otros jugadores como Kelvin Lirdam, como Gustav Svensson, ellos probablemente no estarán con el equipo a menos de que decidan tener una baja en su salario de una u otra forma. Pero el equipo está obviamente preparado para todo. Tiene ya jugadores que está siguiendo, tiene un presupuesto importante, tiene que estar dispuesto a manejar las cosas dependiendo a lo que cada uno de los jugadores decida. Porque de esa forma pasó con Osvaldo Alonso, era un jugador que a lo mejor el equipo quería retener, pero no quería gastar tanto dinero como lo terminó haciendo Minnesota. Entonces, al decirle que obviamente bajar el salario, el jugador no quiso, se sintió irrespetado y termina yendo a otro equipo. Esto podría volver a ocurrir con varios jugadores aquí. Sin embargo, yo creo y estoy casi seguro de que ese será un equipo muy distinto la temporada que viene a el de esta temporada.
Y durante el año también hablábamos sobre la situación de Rodríguez, esas lesiones recurrentes. Se le ha visto muy aliviado en la rueda de prensa después de haber ganado la final y haber ganado el MVP, de haber recibido también el cariño de la afición de Seattle. Tú que manejas una muy buena información de dentro del equipo, ¿nos puedes adelantar cuál va a ser su situación en 2020? ¿Va a perder la condición de jugador franquicia? ¿Va a continuar incluso?
Bueno, él ya no es jugador franquicia. El objetivo de jugador franquicia para el presidente de fútbol, Garth Lagerwey, él siempre lo ha dicho que lo usa como un mecanismo de economía, para poder ocultar o quitar del salario, del presupuesto general del equipo, a algunos jugadores. En este momento, los jugadores franquicias son Javier Arreaga, Nicolás Lodeiro y Raúl Ruiz Díaz. Entonces, él está por medio de lo que se le llama dinero TAM, que es algo difícil de explicar, pero es simplemente un surplus extra que tiene el equipo para pagarle a ciertos jugadores. Y él tiene un salario de más de $1,000,000. Entonces, en mi opinión, es muy difícil saber si él va a seguir la próxima temporada. Creo que Víctor Rodríguez, como jugador, como persona, él quería darle muchísimo más a este equipo. Su cuestión familiar con su hija Astrid y su esposa también, obviamente, ha tenido ciertas dificultades. Entonces, en realidad, no estoy seguro si él, como persona, preferiría regresar a España o si se quedaría con el equipo. Pero en caso de que él decida quedarse, él va a bajar mucho el salario y él tendrá que tomar esa decisión, pero en este momento yo creo que es 50-50, no hay nada decisivo. Yo, conociendo, como tú lo dices, la interna del grupo, me daría por el hecho que no estará con el equipo en el 2020, pero todo puede ocurrir. El día de hoy y mañana se van a ejercer varias negociaciones, comunicación con los jugadores, para decidir mostrar una lista de cuáles opciones van a ejercerse y cuáles no. No me queda ninguna duda que a Víctor Rodríguez no se le va a renovar, no se le va a ejercer esa opción para el próximo año, pero puede ser que se le negocie después de que aquella termine.
Uh-huh. Sería, luego, muy justo por todo lo que ha hecho para el equipo, a pesar de que haya estado lesionado durante gran parte de esta temporada. Pero luego, Nico, un debate que queríamos hacer en torno a la MLS Cup es si la final se debe jugar en campo neutral o siguiendo con la tónica de los últimos años, que es la de jugar en el estadio del mejor clasificado.
No, yo creo que tiene que quedarse como está. Ha habido una mejoría increíble en entradas, en atmósfera, porque tienes a equipos que obviamente son parte del juego. No es como un supertazón de la NFL en el que a lo mejor la expectativa, los comerciales, el marketing, todo es mucho más amplio que la MLS. La MLS todavía, a pesar de que ha crecido muchísimo, sigue siendo una industria que está por debajo en cuanto se trata de comercio a la NFL. Entonces tú no puedes poner, no sé, este partido que vivimos en Atlanta. porque no creo que tendría el mismo lleno, no creo que tendría la misma atmósfera. Es verdad que muchos fans podrían hacer el viaje, pero es mucho más fácil, mucho más cómodo hacerlo en que uno de los dos equipos que merecidamente ha llegado a esas instancias tenga la oportunidad de trabajar y coronarse enfrente de su fanaticada.
¿Y tú, Agustín?
Pues yo la verdad es que durante la final veía todo el ambiente que se había formado en el Century Link Field, que realmente veía que no había manera de que Toronto pudiera ganar esa final, porque llegaba a Seattle en mucho mejor momento, tenía por fin a todas sus piezas sin lesiones y luego además tenía prácticamente a 70.000 personas. Y por eso quería aprovechar que estaba Nico, pues, para debatirlo, precisamente el tema que ha tocado él. Es muy diferente la MLS a la NFL, pero no sé hasta qué punto hubiera sido más interesante ver un estadio con las dos aficiones o con una mayor proporción. Y creo que con este formato pues eso no se ve, pero claro, como ha dicho Nico, es muy difícil saber hasta qué punto arrastraría la afición de Seattle a otra ciudad, y ya no, por ejemplo, Atlanta, sino alguna que esté todavía más lejos, como si tuviera que jugar en el Red Bull Arena, por ejemplo.
Claro, es que yo creo que es lo ideal, por supuesto, sería una sede neutral, pero viendo lo grande también que es Estados Unidos, la magnitud de las distancias, no sé si las aficiones también están tan comprometidas, tan preparadas o apasionadas por todos sus equipos. Entonces me parece que la idea de que la MLS Cup se juegue en el campo local es buena solución, pero en lo que sí creo, y no sé si aquí estaréis de acuerdo los dos, es que jugándose en un estadio con un equipo local, el reparto de entradas, el porcentaje de aficionados debería ser un poco más equitativo, y no me refiero a un 50-50, porque el mejor clasificado tiene que tener la ventaja de en este sentido, pero igual un 60-40 o un 70-30 sí estaría bien, así se mantiene la ventaja de campo y la ventaja de la afición para el local. Y luego, en caso de, a lo mejor, saberse que el equipo visitante no va a llenar ese 40 o 30%, sino un 27%, por decir una cifra, pues que el local recupere esa diferencia de entradas. No sé si en esto pueden estar de acuerdo los dos.
Bueno, yo creo que sí, y entiendo lo que ustedes hablan en cuanto a la paridad del juego y la paridad de las dos fanaticadas. Yo tengo entendido que a Toronto como club se le entregaron 5.000 entradas para el partido. Obviamente es mucho menos de lo que ustedes están hablando, de cuánto porcentaje se refiere. Y cuando los boletos terminan yendo a ser vendidos, todo el estadio se vendió en 25 minutos. Así que es entendible que si va a haber a lo mejor un intercambio para cada club, podría ser mucho más cercano y a lo mejor eso es una solución mejor que poner un estadio neutro al cual yo todavía no me inclino.
Sí, porque además hay que tener en cuenta, aquí por ejemplo en España, si ponen la final de Copa del Rey en Valencia, pues no dejan de ser 3 horas desde Madrid hasta Valencia en coche. Las distancias son mucho más cortas para nosotros que lo que es en Estados Unidos, que es prácticamente un continente. Y el otro, y además ha dicho que era 5.000 entradas dentro de un estadio de 70.000.
Claro.
Es más del 5% de lo que obliga la Champions League. La UEFA Champions League, los equipos locales tienen la obligación de dejar libre el 5%. En el caso del Camp Nou, que es el estadio que está más cerca de los 100.000, pues no llega siquiera a esas 5.000 que Seattle le cedió a Toronto, con lo cual hubo representación del equipo red, se puede decir así. Entonces, quizá la única salida que quedaría sería jugar a ida y vuelta, como se jugaba la Copa Libertadores, pero va en contra de la nueva del nuevo formato de playoffs que se ha estrenado este año, claro.
Correcto.
Sí, pues es uno de los grandes debates que hay en torno a la MLS, esto del estadio, y que siempre, bueno, yo siempre lo suelo hablar en Twitter cuando sucede esto, lo he hablado muchas veces con varias personas, de si se debería modificar o no el formato. Veremos si en el futuro cambia algo de esto, Nico. Tampoco te queremos quitar mucho más tiempo. Gracias por haberte pasado por Se Llama Soccer para analizar esta final de liga con el campeón de los Seattle Sounders y charlar sobre este debate de si la MLS debe cambiar el formato de la final.
No hay problema. Más que contento de hacerlo. Volviendo un poco antes de irme a lo de Víctor Rodríguez, yo creo que sí sería un jugador interesante e importante para el club, a pesar de que, como ya lo dije, creo que está extremadamente difícil la la posición que en la que está el jugador, pero vimos lo que termina siendo aquí, como ustedes dijeron también, el amor de la hinchada es amplia por este jugador, creo que tácticamente es importante mientras que él pueda mantenerse saludable, así que será interesante cómo se manejan las cosas. Creo que a lo largo de los próximos 2 días voy a tener mucha información, así que si ustedes y el resto de sus de su gran audiencia me quiere seguir en @alrolonw, están más que bienvenidos y vamos a tener muchísima información también por el Pulso Sports Network y cualquier clase de crónica por @FútbolMLS.
Pues ahí te estaremos siguiendo para ver si Víctor Rodríguez continúa o no en Seattle el año que viene. Nico, gracias.
Bueno, que tengan un buen día.
Muchísimas gracias, Nico. Un fuerte abrazo.
Bueno, amigos, que tengan un buen día y nos vemos. Chao, pues.
Bueno, seguimos por aquí en Se Llama Soccer. La MLS Cup fue el domingo, pero es que el viernes tuvo lugar la rueda de prensa de Don Garber para actualizar el estado de salud que atraviesa la MLS, en qué situación se encuentra, los planes a futuro y demás. Y el titular de esto yo creo que claramente es que tanto la FIFA como la CONCACAF ya consideran a la MLS como una liga que ya pues está aquí, y no como una que esté en progreso, que esté por llegar, y es una realidad ya, la MLS es una realidad, está aquí, pero lo que me extraña a mí es que Garber dijera que vea la Major League Soccer como una de las mejores ligas del mundo, y para mí ese ranking de mejores ligas es un top 5, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, y a partir de ahí las 5, las 10 siguientes, pues ya parecen ligas de mucho nivel, pero alejadas de esa élite. Yo la MLS sí la incluyo en un grupo en el que pueden estar ligas como las de Bélgica, Holanda y Turquía, ¿no?
Sí, Bélgica, Portugal, Argentina, Brasil, Colombia quizá un poquito también está empezando a cortar la brecha, pero hay algunas declaraciones de Don Garber que da la impresión de que se pierde la megalomanía. Está empezando a acelerar quizá demasiado el proceso de expansión. Están entrando muchas franquicias de forma muy rápida y todavía no sabemos si todas van a ayudar a subir al nivel o a bajarlo. Y quizás ese sea uno de los problemas que vaya a tener que afrontar a corto plazo. Él dice que para 2022 quiere que ya el fútbol sea el deporte preeminente en Estados Unidos. Me parece una utopía de cabo a rabo. Pero bueno, es evidente que sí, que el nivel de la liga va creciendo poquito a poco, pero tienen que tener cuidado porque si abren mucho las puertas, corremos el riesgo de que el año que viene pueda haber 4 o 5 equipos como Cincinnati que no sean capaces de competir.
Sí, de hecho, lo que decías de que sea una utopía, de que el fútbol se convierta en el deporte más importante en Estados Unidos, no es que sea una utopía, es que es una sandez decir eso, porque estás compitiendo, bueno, estás pretendiendo superar a un monstruo como es la NFL. Ya no hablo de la NBA o de la MLB, no, te hablo de la NFL, sí, que es un monstruo, no se puede competir contra ella en Estados Unidos. Se va a expandir seguramente a Charlotte. Ya comentó que la expansión número 30 puede que sea Charlotte, porque ha trabajado mucho los últimos meses para llevar su candidatura a la primera posición y adelantar a Las Vegas y Phoenix. Pero lo curioso de esto es que Garber también dijo que si Charlotte termina ganándose esa plaza de expansión, el equipo no va a construir un estadio específico para el fútbol, sino que va a jugar en el estadio de la NFL, de los Panthers, y yo no sé, es verdad que estuve viendo, es un estadio renovado por última vez en 2017, pero no está techado y no es tan espectacular como sí lo puede ser el de Atlanta. Entonces, más que una opción permanente, me parece que debería ser algo momentáneo, igual como lo de Chicago Fire en el Soldier Field.
Y además que en los últimos años se ha venido diciendo que el tener un estadio específico de fútbol era una de las condiciones obligatorias para que te pudieran dar un estadio. Hemos visto que eso no es así, no hay más que preguntar por New York City, y es un problema porque al final, a la hora de crear identidad, si tú estás teniendo que pedir prestado el estadio al equipo de la NFL o el equipo de la Liga de Béisbol o incluso en los playoffs, te van a destruir cualquier opción de título porque el otro equipo tiene un compromiso. Es que eso no ayuda a que el fútbol sea el deporte preeminente en Estados Unidos. Y lo que has dicho de la NFL, pues es verdad. Las audiencias, es verdad que cada vez en lo que respecta al deporte van envejeciendo, pero no creo que los jóvenes en Estados Unidos estén por la labor de apostar por el fútbol más de lo que estén dispuestos por apostar por los videojuegos, sin ir más lejos. Creo que ahora mismo ese también debería ser uno de los grandes competidores que debería tener en cuenta la MLS.
Uh-huh. Otro de los temas importantes que abordó es el del convenio colectivo, eso que la liga tiene que negociar con los jugadores. El contrato actual va a acabar en enero de 2020 y si la MLS no llega a un acuerdo con el sindicato, pues se van a tener que ir a la huelga los futbolistas, con lo cual, igual el año que viene, la temporada no empieza en marzo, sino en abril o mayo, vete a saber cuándo.
Nunca hemos visto este escenario en lo que es la MLS, en otros deportes como el baloncesto sí se ha visto, y los jugadores lo tienen muy claro. De hecho, Josi Altidor acaba de hablar mientras estábamos haciendo este podcast y él no ha tenido ningún problema en reconocerlo. Queremos que se vaya fuera toda la denominación de fondos TAM, fondos GAM, esos fondos específicos que se hacía para hacer ingeniería y poder fichar jugadores de un mayor nivel. Los jugadores quieren que todo eso desaparezca y que den más libertad para poder fichar jugadores de verdad que te suban el nivel. Jugadores como Pozuelo, jugadores como en su momento fue Víctor Vázquez, Alex Ring, todo este tipo de perfiles que te levantan el nivel y que muchas veces no pueden fichar porque estás constreñido por un límite salarial que en la liga, que es la mayor competencia de la MLS, que es el México, pues no existe. Y hay plantillas mucho más poderosas y hay mucho más espectáculo sobre el terreno de juego que la Major League Soccer, que sí, que hay mucha igualdad, hay mucha equidad entre un equipo y otro, pero al final está haciendo que eso, el crecimiento sea mucho más lento de lo que el aficionado desearía y de lo que Don Garber dice que es, porque si Don Garber está diciendo que el deporte, el número uno va a ser el fútbol, tiene que apretar muchísimo el acelerador.
Sobre todo pasa que los jugadores están peleando por sus derechos y no por conseguir que la MLS se convierta en una liga mejor, que al final es lo que está pasando, hay que recordar eso. Y a mí me parece que ir a la huelga sería algo gravísimo, que la liga no empezase en la fecha que está todo fijado, y no solo por la MLS en sí, sino porque es que, como has dicho, hay Conca Champions en febrero y no es menos importante que la liga. Los equipos no podrían competir en el torneo internacional y aunque Garber dice que están preparados para afrontar esa huelga en el caso de que los futbolistas la convoquen, no me extrañaría tampoco que sucediese y que la liga se viese afectada, porque es que incluso el sindicato ya está repartiendo manuales de muchas páginas, que los he visto por ahí, los PDF, algunos jugadores explicando qué hacer si se va la huelga, cuál es el estado legal de los extranjeros en Estados Unidos y Canadá si no están trabajando, si pueden o no ir, según qué contrato tengan, a jugar a otros equipos, aunque tengan contrato con la MLS todavía. Incluso hay jugadores que están ofreciendo su propia casa para alojar a aquellos jugadores que se queden desamparados. Es un tema preocupante.
Sí, y el perfil de los jugadores que están organizando esto, que están al frente del sindicato de jugadores, es un perfil, digamos, calmado. O sea, no son personas que te hagan arder las redes con titulares estrambóticos. Quizá la MLS pueda relajarse ahora que se han ido al mismo tiempo Ibrahimovic, Rooney y Domènech Torrent, que quizás eran las tres figuras más críticas que había de la liga públicamente, pero se queda Altidor, se queda Jeff Larentovic y es gente que ha vivido de todo en Estados Unidos y que conoce muy bien cuál es la situación y cuál es el camino para mejorar. Entonces, con este tipo de figuras, yo creo que la liga sí debería tomárselos más en serio y empezar a debatir por dónde pueden empezar a llegar a acuerdos.
Sí, porque lo que estamos de acuerdo es que haya o no haya huelga, pues el fútbol en Norteamérica no va a parar de crecer. O sea, la liga está en el mejor estado de salud de toda su historia. Se van a seguir creando equipos, por más que parezca que es muy pronto todo el proceso de expansión muy rápido, quiero decir. En la propia USL también está creciendo el fútbol. Canadá también tiene ya su propia liga profesional. Al final, para 2022, y ya no te digo para 2026, creo que igual el soccer se puede consolidar como el cuarto deporte en Estados Unidos y por momentos algo más que el cuarto incluso, ¿no? Porque ya hemos dicho que lo de la NFL es inalcanzable, pero igual competirle a la MLB, superar a la NHL de una vez por todas en temas de ganancias económicas, sí que es posible, ¿no?
Sí, pero mira, te digo una cosa. Yo creo que uno de los mayores errores que hay en el mundo del deporte de hoy en día es el creer que tu producto sea el número uno y dejar el resto fuera. Que es algo algo parecido a lo que está pasando con el fútbol femenino en España, que queremos que tenga mucha más visibilidad, que esté por encima de todos los deportes, que la gente lo consuma y lo vea. Mientras que hay otros países como en Alemania, que el fútbol femenino no arrastra tantas masas, tiene 2.000, 3.000 espectadores por semana en los campos, que son campos, no apenas estadios, pero es sustentable y es una forma de hacer que el deporte vaya a ser viable a largo plazo. Entonces, si queremos que crezca, corremos el riesgo de que la MLS pues se convierta en una burbuja y en el momento en el que eso estalle y los inversores terminen saliendo, pues se vea que a lo mejor tenía los pies de barro. Entonces, en ese sentido, si la MLS se centra en que cada equipo de expansión esté bien preparado, tenga una idea deportiva a largo plazo, mucho más que hablar de estadios o de cualquier otra cosa, pues creo que ese sería el camino para hacer que la liga pues pueda mantenerse. Pero si empiezas a meter ahora mismo equipos y solo te interesa que tengan un estadio, que tengan una inversión de 300, 400 millones de dólares, céntrate un poquito más en lo deportivo y no tanto en el envoltorio del caramelo.
De hecho, la MLS ha llegado hasta aquí de forma contraria a lo que está siguiendo los últimos años, alejándose completamente de lo que pase con las otras ligas, centrándose en crecer por sí misma y sin preocuparse de audiencias, de la NFL, de la NBA, simplemente centrarse en ellos mismos, crecer, y ha llegado hasta aquí haciendo eso, sin preocuparse por lo demás, con lo cual igual hay que volver a seguir el mismo discurso de antes y no volverse tan pretencioso.
Claro, tienen que olvidarse de eso porque al final en las audiencias no vas a ganar nunca a la NFL y es muy complicado que ganes a las otras tres majors en Estados Unidos. Entonces lo que tienen que hacer es poquito a poco ir generando la cultura. Para mí es muy importante lo que hace Seattle, porque es un equipo que el día de la final sí te mete 70.000, pero es que durante la temporada regular sus entradas en el CenturyLink Field son muy buenas. Quizá no tiene que abrir el anillo superior del estadio, pero siempre ves que hay un ambiente. El problema es que al final la gente termine pasando del deporte y veamos imágenes pues como en Chicago en estos últimos años, en Bridgeview, que a la gente le daba bastante igual lo que pasara con el equipo, no iba a verlo, no había un ambiente de fútbol. Y en ese sentido, pues mercados como Seattle o Kansas City sí son un mejor ejemplo de lo que tiene que ser el deporte, el fútbol del futuro allí en Estados Unidos.
Uh-huh. Y sobre la MLS también, hace unos días se hizo oficial que Domenech Torrent no seguirá en New York City en 2020, una decisión de mutuo acuerdo entre las dos partes. Y hace unos minutos, hoy miércoles que estamos grabando, han adelantado en The Athletic que Veljko Paunovic ha sido despedido de Chicago Fire. Estamos pendientes de la confirmación de parte del club, nada más, pero sería otro banquillo que quedaría vacante en la MLS junto a los de Montreal, Orlando y la expansión de Miami, que todavía sigue sin confirmar entrenador.
Y al final, pues el ciclo de Paunovic ya daba la sensación de estar agotado desde hace tiempo. No ha terminado de funcionar el equipo bajo su mando y creo que ha sido culpa de todos, no solo del entrenador, jugadores, también la directiva. Hubo una rueda de prensa con Nelson Rodríguez, el director deportivo, en el que la prensa pues era bastante crítica con él, de decir, bueno, ¿cuál es tu idea para cambiar esto? Porque el equipo hace mucho tiempo que no es competitivo. Y yo creo que al final Veljko Paunovic pues ha terminado, pues puede haber terminado igual de hastiado que Domenech Torrent.
Es que al final lo de Paunovic habría extrañado un poco su continuidad, porque es que el recuento de Athletic es que son 58 derrotas, 37 empates y solo 41 victorias en 4 años. El balance es de 1,17 puntos por partido, estoy leyendo, y es verdad que no es el único culpable. La plantilla no ha sido la mejor y la planificación también de la cúpula directiva no ha estado acorde. Pero claro, han cambiado de dueños, han llegado nuevas personas a esa directiva de las oficinas del club y el otro cambio era de esperar que fuesen en el banquillo para ver si pues Chicago Fire vuelve a retomar un poco el rumbo en esta nueva etapa que tienen en 2020 con el cambio de estadio.
Y ahora parecería que tienen vía libre para hacer la renovación que quieran hacer con el entrenador, con el sueldo que ha liberado Schweinsteiger. Vamos a ver cómo funcionan los nuevos fichajes. Allí va a estar Medrán, el español, centrocampista español que estuvo hace poco en el Alavés y también en el Rayo Vallecano, creo recordar. Así que pues empieza una nueva etapa, nuevo estadio y nuevo todo prácticamente en Chicago Fire. Veremos si va a ser un equipo competitivo o no, todavía es una incógnita.
Y en cuanto a Torrent, para cerrar con el capítulo entrenadores, parece que el candidato número uno a ser su sucesor es el holandés Gio van Bronckhorst.
Sí, es el rumor que venía fraguándose desde hace mucho tiempo. Da la sensación de que Gio van Bronckhorst también quería ciertas garantías de que podía estar en la lista para suceder a Pep Guardiola cuando saliera de Manchester City, con lo cual esto es una forma también para darle rodaje dentro de la estructura del City Football Group. Van Bronckhorst ha entrenado al Feyenoord, ha estado en la Champions League, o sea que ya es un entrenador que tiene cierto recorrido, ciertos galones. Vamos a ver cómo se adapta, qué aire quiere darle a New York City el año que viene. Imagino que va a ser otra etapa completamente distinta a la de Torrent, Y también tenemos que ver ahí cómo cabe Maxi Morales, que renovó esta temporada. Y ya recordamos el año pasado en Atlanta, la relación entre Fran de Boer y el Pity Martínez no fue la mejor y hubo un choque de identidades futbolísticas bastante importante.
Y el listón lo va a tener muy alto Van Bronckhorst, porque el papel que ha hecho Domenech Torrent con el New York City al margen de esa eliminación en playoff es muy bueno, y además la relación con el vestuario era perfecta. Así que lo tiene complicado repetir esa misma gesta que ha hecho el entrenador español allí. También está confirmada la marcha de Darwin Quintero de Minnesota. El club ha decidido no ejercer la renovación automática de la que tenían opción. Y según estuve leyendo en ESPN, su destino pueden ser los Cholos de Tijuana de la Liga MX, si es que no continúa en la MLS, porque tiene varios equipos interesados detrás.
Yo espero que Darwin continúe en la MLS. Ha sido uno de los jugadores que me ha sorprendido más gratamente después de haber llegado desde el fútbol mexicano. Estuvo en Morelia en la última etapa. Y esto confirma que no hay por dónde cogerlo de Adrian Heath. Prefiere reforzar mucho más la defensa a quedarse con el verdadero talento ofensivo que tenía el equipo, que era Darwin. Y ahora pues habrá que ver. Minnesota viene de hacer el mejor año de su historia y da la impresión de que el mejor jugador le sobraba. Entonces quiero ver qué pasa el año que viene. Yo lo siento mucho porque me consta que tenemos algunos oyentes que son aficionados de Minnesota United, pero de verdad es que no encuentro la forma de defender a este hombre.
Es raro lo que hace Adrian Heath en Minnesota. Y luego, a falta de confirmación oficial, Darlington Nagbe se va a volver a reencontrar con Kelly Porter, porque después de que coincidieran, no sé si en la NSA también coincidieron, pero en la MLS en Portland, el centrocampista estuvo a sus órdenes, y ahora se le ha traspasado a Columbus Crew, en lo que parece que es uno de los mayores traspasos entre equipos de la historia de la liga, según dijeron en The Athletic.
Y es uno de los jugadores fetiches de Kyle Porter. Igual que para Greg Berhalter puede ser Will Trapp, para Porter lo es Nagbe. Como tú bien has dicho, lo tenía ya en la NCAA con los Akron Chiefs, y en Portland pues los dos ganaron juntos el anillo, y ahora quiere que toda esa inteligencia que ha ganado en los últimos años ya como centrocampista, ya no jugando como extremo, pues que se la aporte a Columbus Crew y termine de darle esa identidad propia que Kyle Porter quiere, que ya el equipo amarillo pues se parezca más a lo que él tenía pensado y no a lo que venía heredando de Berhalter.
Lo que me genera dudas es, ¿lo va a volver a utilizar como extremo o va a seguir dándole continuidad en la posición del centro del campo? Porque a mí me parece que es cierto que para mí el mejor rendimiento de Nagbe ha sido como extremo en Portland, pero ha acabado siendo un jugador muy, muy bueno en Atlanta de interior, y quizá quitarlo de esa posición para devolverlo al extremo puede ser una mala decisión. A mí me parece que un centro del campo formado por Will Trapp y Nagbe tiene muchísimo por ganar con balón, pero igual en defensa sí que cogea un poco, ¿no?
Bueno, y también tienen a Guzmán, tienen a Artur, tienen bastantes guerreros en el centro del campo, pero sí es verdad que yo ya no veo a Nagbe como un jugador de banda. Un poco lo que sucedió en su momento con Schweinsteiger. Él comenzó como extremo en su momento en el Bayern, y a partir de ahí, pues ya, a medida que los años le iban cayendo encima, se iba reconvirtiendo a un centrocampista muy inteligente, por otra parte. Creo que Nagbe pues puede ser el equivalente de Schweinsteiger trasladado al fútbol estadounidense. Y en ese sentido yo ya lo veo como un centrocampista, como un cerebro puro. Y allí en Columbus, pues vamos a ver cómo lo hace. La verdad es que este año de los Crew ha sido horrible en todos los sentidos y necesita un lavado de cara importante el equipo.
Uh-huh. Y los que sí están confirmados, porque lo de Nagbe, repetimos, no se ha confirmado del todo, son Dax McCarthy y Dave Romney, que dejan Chicago y los Galaxy para unirse al proyecto de expansión de Nashville el año que viene.
Sí, esto me lo dijiste fuera del aire más de una vez. Es decir, la defensa de los Galaxy da para equipos de expansión en toda regla. Y así va a ser, pues ya se van a llevar a Romney y pues van a tener un nuevo centrocampista curtido y con calidad, como Dax McCarthy. También hay que ver ya el estado físico que tiene y si el rol que le va a dar el nuevo entrenador va a ser de líder del vestuario o si quiere usarlo dentro del terreno de juego.
Uh-huh. Y además es que Romney, sin ser un defensa top, porque no lo es, en la última fase de la temporada con los Galaxy no rindió, pero nada, nada mal, tanto de lateral izquierdo como en alguna ocasión de central, porque sí es verdad que donde más jugó con Guillermo Barros Schelotto en esta última parte de la temporada fue como lateral izquierdo, y en esa posición mejoró las prestaciones que estaba teniendo Sjelbik.
Ya, bueno, pero no deja de ser un jugador del montón. O sea, claro. Es como lo que hablábamos antes con Tsubasa Endo. Sí, ha hecho un muy buen final de temporada, pero ya está, no le da para más. Para un equipo que quiere aspirar al título, pues, queda bastante lejos.
Desde luego. Y hace también unos minutos se ha confirmado, lo ha confirmado New York City, que Joe Scully, el canterano, se va traspasado al Borussia Mönchengladbach, a la Bundesliga alemana, esa liga pues que es el paraíso para los jugadores estadounidenses, porque hay más de 150 que he estado viendo en toda Alemania, en las ligas profesionales.
Sí, sobre todo para los canteranos últimamente, parece que es el destino predilecto para coger el rodaje, Alemania y Holanda, los dos países, y se marcha Scully, que no ha debutado con New York City todavía en el primer equipo, va a jugar durante 2020 con los Citizens, con lo cual me imagino que el año que viene con Van Bronckhorst va a tener bastante más recorrido, y es bastante sorprendente que a un jugador de 16 años, va a cumplir 17 ahora en diciembre, se haya pagado 2 millones de dólares por él, con extras que pueden llegar hasta los 7, según está informando ESPN. O sea, se está demostrando que los equipos alemanes están trabajando muy bien en las canteras de Estados Unidos, tienen un muy buen servicio de ojeadores y ahí le están ganando la partida a cualquier otra potencia europea.
Luego, en el apartado de rumores, la prensa rumana informó la semana pasada que un club de la MLS, cuyo nombre se desconoce, no ha trascendido, ha hecho una oferta de más de 10 millones de euros al Steaua de Bucarest por Florinel Coman, internacional por su país, y lo que suena lógico es que acabe recalando en New York City, ¿no? Porque ya el año pasado fue relacionado con el equipo del Bronx, y además es que allí ahora mismo está su compatriota Mitrita.
Sí, creo que son los... Creo que Mitrita es el único rumano que hay en toda la liga, y en este sentido pues todo parece indicar que sería para New York City, pero claro, estamos en una etapa en la que New York City pues tenemos que ver cuál es la orientación que va tomando. Imagino que Mitrita continuará el año que viene, lo ha hecho muy bien en su primera temporada en la MLS, y Coman es un tipo que ya tiene cierta experiencia con el Steaua, que ahora ya no se llama Steaua, que se llama FCSB por problemas con los derechos del nombre.
Da para un podcast entero lo que ha pasado con Steaua.
Sí, no, pero además nos metemos ya en temas de política rumana profunda, y la verdad es que sería para abrir un podcast paralelo sobre el fútbol del centro y del este de Europa. Pero bueno, el último rumor que ha salido en torno al nuevo New York City.
También ha sido vinculado con la MLS, concretamente con Los Ángeles Galaxy, el futbolista de Boca Juniors, Mauro Zárate, pero Guillermo Barros Echeloto ha negado esas informaciones, que no sé si porque no le interesa de verdad al jugador, o a lo mejor porque no quiere que el propio mercado incremente su precio de salida.
Pero es que también es lo más fácil, y en Argentina pues a la mínima que algún jugador de Boca se rumorea que va a salir del equipo, la asociación automática va a ser con Guillermo Barros en LA Galaxy. No sé hasta qué punto lo de Zárate va a tener el mismo cuerpo que tuvo en su momento lo de Pavón, o lo de incluso Benedetto, que también estuvo sonando durante un tiempo, pero bueno, pues sería otro jugador argentino que vendría a ocupar el puesto de Fabio Álvarez, que no va a continuar.
Sí, porque parece que el equipo no le va a ejercer la opción de compra que tiene para 2020, y a mí no me parece mal, o sea, es un buen jugador, pero creo que los Galaxy pueden aspirar a encontrar algo mejor, y no sé si esto, claro, está relacionado con lo de Zárate o no, pero en cualquier caso puede ser una buena opción para el equipo galáctico, la de buscar en el mercado algún relevo para el argentino que suba un par de peldaños el nivel que podía ofrecer en la MLS este jugador.
Y también quiero ver cuál va a ser el rol de Pavón en la nueva temporada, si va a seguir jugando desde acostado en una de las dos bandas, o si va a ejercer como media punta puro y duro.
Sí, porque lo que está claro es que él se va a quedar. Luego también Javier Mascherano está en boca de la liga porque ha sido vinculado recientemente con el Inter de Miami, que ha fichado, por cierto, ayer creo que fue, a Drake Callender, un portero que viene de la cantera de San José, y Mascherano pues es el enésimo jugador de renombre al que se le vincula con Miami en los últimos meses, aunque bueno, lleva en China, jugando en China, no sé si un año o un año y medio, pero yo quiero recordar dos cosas. Primero, que para la posición de mediocentro ficharon a Ulloa hace unos días, que lo anunciaron, y también está Macún, que puede jugar en esa posición o de central. Y luego, que hay solo tres plazas de jugador franquicia de momento, entonces Mascherano no va a venir cobrando cuatro lechugas, y que a su nombre se le suman los de Messi, los de Cavani, Luis Suárez, James Rodríguez, David Silva también se dijo en su momento, no sé, me hace mucha gracia la cantidad de estrellas que salen en la prensa vinculadas con este equipo de expansión de Miami.
Sí, además con Miami también es bastante fácil, es muy goloso. El equipo de David Beckham quiere a Mascherano, pues ya tienes los clics que arrastra Beckham y los clics que arrastra Mascherano. Y también hay que tener en cuenta una cosa, recordemos el último año de Mascherano en el Barcelona. Su estado físico era muy decadente.
Terrible.
Eso en una liga como la MLS te pasa factura rápidamente.
De hecho, por algo está jugando en China, no por el dinero solamente, aunque también debe ser un factor...
Sí, hombre, no creo que cobre poco, ¿eh?
No, claro que no, claro que no. Y luego también, en clave Miami, por cierto, hay dos cosas más. Se anunció que el equipo debutará en casa el 14 de marzo contra Los Ángeles Galaxy, así que Beckham se va a ver las caras contra su ex equipo, ahora desde los despachos, y también parece un partido elegido a dedo, ¿qué quieres que te diga?
¡Qué sorpresa!
Sí, sí. Y luego también, hoy se volvió a votar lo que la historia esa del estadio de Miami, y no el de Fort Lauderdale. Y por lo visto algo ha pasado, porque los titulares de prensa eran del tipo Miami se va a tener que quedar en Fort Lauderdale más tiempo del esperado. Pero es que yo no he entrado a leer la noticia porque me aburre el tema ya, me da muchísima pereza.
Me parece que se va a aplazar todavía la decisión durante un año más. Todo parece indicar que los terrenos al final sí van a pasar a control del equipo de David Beckham, pero pues todavía están con esos pequeños flecos que se terminan eternizando y al final pues va a empezar la temporada y no vamos a tener idea de cómo va a jugar Miami, más allá de que los dos primeros años, y posiblemente alguno más, lo va a tener que hacer en Fort Lauderdale.
Vamos a hacer una porra. ¿Quién crees que acaba teniendo un estadio propio? Bueno, propio no, porque Miami lo va a tener en Fort Lauderdale, pero ¿quién va a construir antes su estadio original? ¿Miami o New York City?
Queensboro.
Pues ya está, iba a decir lo mismo yo. En Nueva York se va a construir antes el del equipo de la USL, el de Villa. Y luego en esa misma USL, en la Championship, ya tenemos final de liga. El sí. Próximo fin de semana se enfrentan Louisville contra Real Monarchs, el vigente campeón de 2018 y 2017, contra el que es el filial de Real Salt Lake. Así que seguro que vamos a ver a algún jugador del equipo de la MLS bajar a jugar con el equipo reserva.
Y qué rabia, porque hemos estado a punto de tener una final con dos españoles. Estaba Joce en Indy 11, que cayó en semifinales, y también estaba Yuma en el Paso Locomotive, que hizo una temporada bastante buena, uno de los equipos de nueva creación. Pero al final pues nos quedamos con Louisville y con los Monarchs. Dada mi simpatía por Real Salt Lake, evidentemente yo quiero que Louisville continúe su ciclo exitoso en la USL.
Además es que lo de Louisville es asombroso, porque el equipo se creó hace no mucho, en 2016, si no me equivoco. En 2017 ganó la liga con James O'Connor de entrenador. En 2018 O'Connor se va a Orlando a mitad de año y Louisville aún así vuelve a ganar la liga. Esos dos años después de ganar, sufre muchísimas bajas de jugadores que se van a equipos mejores, como Lancaster a Nashville antes de incorporarse a la MLS, Marc-Anthony Kay, que se marcha a Los Ángeles Fútbol Club. Pierden las sesiones también de Jonathan Lewis y James Sands, que vuelven a New York City, y a pesar de todo eso, y a que nadie los dábamos como favoritos, porque decíamos Phoenix Rising y tal, pues van a tener la oportunidad de volver a revalidar el título. Es que es de locos.
Es de locos, es más o menos como los Sounders, el equipo que nadie tiene en cuenta porque siempre hay alguien que lo hace mejor en temporada regular, pero luego te compite, te gana y te llega a la final y está sumando títulos. Es muy curioso además que Louisville está perdiendo bastantes puestos en las predicciones para tener un equipo en la MLS, porque en la propia ciudad no hay demasiada voluntad de apostar, de hacer la inversión necesaria para meterse en la liga. Habría que ver también cuál es el arrastre social que tiene Louisville. Eso se lo tendríamos que preguntar algún día a Chris Kaufman, nuestro amigo de USL Argentina, que seguro que maneja mejor información.
De hecho, yo por lo que sé, están construyendo, bueno, de hecho hay imágenes por ahí, de que están construyendo un estadio para la USL, un estadio muy coqueto, nuevo, muy cerradito, muy similar también al de San José, que no tienen un fondo, una grada, sino una barra de bar.
Bueno, pero cerradito no es.
No, sí, pero me refiero con un techito así, que está muy bien el estadio. Hay una inversión por parte del equipo de sobre todo mantenerse en la USL, porque ya están creando un estadio para esa liga.
Sí, pero lo dicho, por el momento lo de la MLS queda bastante aparcado. Hay varios proyectos que están muy por delante de Louisville y los cupos se agotan, porque ya si Charlotte empieza a entrar en la liga sería la 30ª y solo quedarían dos más para llegar a 32.
Sí, es que en algún momento llegamos a 32 y no se sigue expandiendo, claro. Ya veremos lo que ocurre el domingo, el día de la final. Se juega a la 1:30, estoy viendo, de la madrugada, del domingo al lunes en España, a las 7:30 de la tarde, hora local para los que estén al otro lado del charco, y se puede ver en ESPN2 o en YouTube si estás fuera de Estados Unidos. Bueno, y el Mundial Sub-17 está en su recta final. No hemos podido seguirlo tanto como nos gustaría, la verdad, pero tampoco ha merecido mucho la pena, ¿no? Si nos seguimos al apartado de la CONCACAF.
Bueno, en el apartado de la CONCACAF, pues México sí ha estado compitiendo bien. Estados Unidos, Canadá y Haití han caído demasiado rápido. Es muy curioso lo del grupo de Estados Unidos, porque recordábamos el otro día que decíamos que Holanda estaba contra las cuerdas. Al final ganó un partido, se metió en octavos y luego ya empezó a competir y a demostrar toda la potencia que tenía el equipo Orange. Y Japón fue el único equipo al que no pudo ganar a Estados Unidos, y Japón se metió como primero de grupo. O sea que la categoría sub-17 es maravillosa porque es muy difícil de predecir, y solo queda lamentar que la pobre cobertura que ha estado haciendo Gol, y pues la imposibilidad de ver los partidos cuando por horario no nos viene del todo bien en España, pues nos ha dejado sin ver a muchos de los protagonistas del fútbol del futuro.
Desde luego. También te digo, es obvio que la participación de México ha sido superior a la de Estados Unidos, si miramos pues simplemente cómo de lejos han llegado uno y otro, que esto siempre es el centro de toda la polémica en Norteamérica, a ver quién de los dos lo hace mejor, pero hay que analizar claro la forma en la que llega México a las semifinales del Mundial. Fueron terceros de grupo, solo le ganaron a las Islas Salomón, que ya sería grave no ganarles a ellos, perdieron contra Italia y empataron con Paraguay, y claro, es que se meten como mejores terceras, lo que no ha podido hacer Estados Unidos, que en su grupo es lo que comentabas, Holanda era, pues se la catalogaba de favorita para el título, acabó metiéndose como tercera con muchas dificultades y ahora está ahí, está en las semifinales. Es muy enrevesado este formato, da muchas opciones incluso a los equipos que no lo merecen, porque España, por ejemplo, hizo una gran fase de grupos y unas buenas eliminatorias, pero es que el otro día solo hace un mal partido contra Francia y se va eliminado, mientras que otros en fase de grupos lo hacen muy mal y acaban dentro.
Sí, la fase de grupos puedes contemporizar, puedes incluso tirar algún partido, porque al final a mí no me gusta nada este formato, que se está viendo mucho en el fútbol femenino, en los mundiales, en la Copa de África también, en estos mundiales sub-20, sub-17. Para mí es una forma de premiar la mediocridad. Y luego hay algunos equipos que empiezan a competir a partir de octavos y se llevan el título, pero es que no es justo. Para mí no, sencillamente no es justo.
Y las críticas a Rafael Vicky, ni caso, ¿no? Es que no, para mí no tiene mucho sentido, porque es que al final es el tercer o cuarto entrenador de los últimos 2-3 años. Hay que tener un poco de paciencia, pero bueno, igual es lo que te comentaba antes fuera del micro. Igual deja de ser entrenador de la sub-17 para hacerse cargo directamente de la sub-20, sí, ahora que Ramos ha ido a Houston.
Sí, sería una opción. A mí me parecería bastante interesante, lo hemos dicho en muchos podcasts. Rafael Vicky era uno de los técnicos con mejor futuro dentro del fútbol europeo. Basilea es una muy buena plaza para entrenar y él decidió irse a Estados Unidos, con lo cual creo que merece un voto de confianza porque la preparación la tiene, los conceptos futbolísticos también, y debe empezar a demostrarlo en los próximos torneos. Por cierto, oficial ahora mismo que estamos terminando el podcast, Veljko Paunovic despedido de Chicago Fire.
Pues ya está, ya es oficial eso. Ya conocemos que Veljko Paunovic se marcha de la franquicia de Illinois, como reportó The Athletic. Y para ir cerrando ya, en clave selecciones absolutas, entramos en fecha FIFA estos días, y tenemos convocatoria de Estados Unidos para los partidos de Liga de Naciones contra Cuba y Canadá, que tiene que ganar sí o sí para quedar campeón de grupo y pelear por el título de este nuevo torneo. Pero no van a estar ni Pulisic, ni Zach Stephen, ni Bradley por lesión. Sí está Serginho Dest, después de elegir representar a Estados Unidos y no a Holanda. También, por supuesto, que están Will Trapp y Jassy Sardes, aquí Berhalter no falla. Y vuelve John Brooks a la lista. De resto, apenas hay novedades.
Es una lista bastante continuista. En el caso de Stephen han preferido dejarlo fuera para que termine de recuperarse de una tendinitis en la rodilla. Y es una fecha bastante incómoda para Estados Unidos porque de la posibilidad de que se vuelva a repetir una derrota de las Barras y Estrellas ya hay muchos rumores de que, bueno, no rumores, sino se está sentando la opinión por parte de muchos periodistas de que el ciclo de Klepperhalter deberían terminarlo antes de tiempo. Y ya ha salido el presidente de la federación diciendo que no, que esto va a largo plazo y que habrá que seguir dejándolo trabajar un poco y desarrollando su idea.
No, a mí me da que lo dijo el director deportivo de la federación.
Sí, el director deportivo, perdón, sí, Ernesto.
Pues sí es verdad que comentó que el proyecto es a largo plazo y tal, pero que ningún resultado individual iba a cambiar el proyecto que tenían con Berhalter. Pero yo me pregunto, un resultado por sí solo no cambia nada, pero es que en Copa Oro el equipo no se mostró consistente cuando tocó jugar contra rivales más potentes. Contra México se perdió la final. Ahora en Liga de Naciones se ha perdido de forma muy fea en la última fecha FIFA con Canadá. ¿Qué tiene que pasar para que el entrenador sienta esa presión de que puede perder su trabajo. Quedarse fuera de un mundial, a lo mejor, como pasó con Bruce Arena. Hay que llegar a ese límite. No sé, yo entiendo que pues quieran confiar y dar más oportunidades, pero una selección con los recursos y la calidad de Estados Unidos en la CONCACAF no creo que deba sufrir en un grupo con Cuba y Canadá, que por mucho que haya mejorado los últimos años, no creo que quedar eliminado de la Liga de Naciones en segunda posición es motivo suficiente para darle un poco de continuidad más a Berhalter, habiendo un proyecto a futuro.
Bueno, yo es que creo que el formato de la Liga CONCACAF es que no te permite tomar muchas conclusiones. Porque hay muchos equipos, Jamaica está jugando la Liga B y para mí no debería estar jugando la Liga B. Y es muy incómodo porque en el momento en el que Estados Unidos perdió contra Canadá ya le condicionó todo. Yo creo que el ciclo de Berhalter tiene que verse de una forma más clara durante todo el hexagonal. Porque al final la Copa Oro, se puede decir que Berhalter lo cogió con muy poquito tiempo para prepararla. Para mí se perdió un año completo con entrenadores interinos y luego en la final, si recuerdas, contra México. Fue una final competida. México tenía muchos más recursos futbolísticos y los va a tener siempre. Y al final terminó llevándose el título. Pero al final es que esta derrota contra Canadá lo ha terminado condicionando todo. Y si termina perdiendo en esta próxima cita, que es el próximo viernes juegan, pues se le va a complicar muchísimo y la opinión pública pues va a ser bastante insoportable para los directivos de la federación.
Si ocurre eso, hay que ver qué pasa. Y si deciden dejarlo en el cargo, pues la cosa tiene que mejorar mucho en enero, los amistosos que tendrán, que no es fecha FIFA, y luego ya sí en marzo y mayo, pues mejorar las cosas por lo menos un 500% si Berhalter quiere ser el hombre que lidera a Estados Unidos en ese hexagonal de cara al Mundial de Qatar de 2022. Se le vienen, eso, días claves a Berhalter. Y Agustín, aquí cerramos por hoy. Programa completito, de todo hemos tenido, pero es que hay que ir cerrando ya, ¿no?
Hay que ir cerrando ya y nos vemos la semana que viene.
Pues nos vemos la semana que viene, un abrazo. Gracias a todos por escucharnos. Otro episodio más. Nos volvemos a encontrar la semana que viene para cerrar la temporada 2019. Recordad que podéis seguirnos en Twitter, en @seyamasoccer. Y os invitamos a que retoméis, si queréis, la sección del consultorio. Que estaría bien que nos llegasen algunas preguntas para cerrar como Dios manda la temporada, resolviendo todas vuestras dudas. Que paséis una buena semana. Chao.